señores.
Radio basada en Hudson para Columbia y Greene Candice, o sábado 23 de noviembre se están escuchándonos por Robin Hood Radio WHD
88.1 FM, 90.7 FM y 91.9 FM.
O sea que estamos ya por todo el Valle del Hudson.
Y también online. Pueden escuchar online, en vivo,
donde quieran.
Podcast, más tarde, lo que sea. ¿Sabes qué día es hoy, no? Aparte de viernes 22.
Ay, ya nos está llegando un día en el que todos estamos agradecidos, ¿no?
Sí, puro pavo. Y a mí me interesó este tema porque es algo que no sé en México, pero por ejemplo en Argentina no celebramos Acción de Gracias ni Thanksgiving. Uno, claro, quizás si te sentás a comer con tu familia, algunas familias se toman las manos y agradecen, pero no es una fecha específica. Uno puede decir agradecer o no. No hay una fecha como esta que es tan tradicional de este país.
La tradicional
de
que...
¿En México tienen?
No, aunque como estamos tan cerca, al menos en la frontera, pues se pasan las costumbres. Así como se ha ido pasando el Halloween, que ya también la gente se disfraza. Comercial. Entonces también el pavo, el día del pavo. No es un día feriado, obviamente, pero ya como estamos en la frontera, pues la gente compra sus pavos y trata de...
¿No?
Una excusa para festejar, lo cual no está mal.
Yo te digo la verdad, me interesó esto, porque como no es una tradición de nuestros países de por sí... Y es algo bien típico acá, quise averiguar cómo empezó la historia de dar las gracias. Así que dedico la editorial del mes de noviembre de La Voz a ese tema y te la voy a leer.
Dámela.
Voy a leer a los oyentes de Qué Cocinaré Hoy. Dar las gracias. Con 74 años, la viuda y madre de cuatro hijos, Sarah Joseph Hale, seguía muy activa abogando por la educación de las mujeres y mandándoles cartas a los presidentes estadounidenses. Cuatro no la escucharon. Hasta que llegó el quinto, Abraham Lincoln, quien leyó su carta del 28 de septiembre de 1863 y decidió hacerle caso. Hale, editora de la publicación para mujeres más importantes del país, urgía al presidente a ser nacional y fija la fecha de nuestra acción de gracias, explicando que, comillas, usted debe haber observado que, desde hace varios años, ha habido un interés creciente en nuestra tierra de tener la acción de gracias el mismo día en todos los estados. Ahora necesita reconocimiento nacional y que sea fijado por la autoridad solamente para que se transforme permanentemente en una institución y costumbre estadounidense, cierro comillas. Antes de esto, cada estado programaba su propia festividad de acción de gracias en diferentes momentos, entre octubre y enero, principalmente en Nueva Inglaterra y otros estados del norte. Era una festividad desconocida en los estados del sur. El presidente Lincoln respondió al pedido de la señora Hale inmediatamente y el 3 de octubre del mismo año hizo oficial, por medio de una proclamación, la festividad de Acción de Gracias, a celebrarse el último jueves del mes de noviembre. Después de 17 años de campaña, Hale, quien además fue la autora de la famosa rima infantil Mary Had a Little Lamb y ayudó a fundar la Universidad de Vassar, que era exclusivamente para mujeres, tenía mucho que festejar, muchas gracias que dar. Dar las gracias al final de una buena temporada de cosechas o por haber llegado sanos y salvos a buen puerto ha sido una tradición religiosa y laica que se viene celebrando hace por lo menos medio milenio en media docena de países como Canadá, Alemania y otras colonias ex colonias estadounidenses. Por ejemplo, se dice que la primera acción de gracias de Estados Unidos fue la misa que celebraron los españoles recién llegados a lo que hoy es San Agustín en Florida en 1565. Claro que la fecha oficial que da origen a nuestra fiesta del pavo nacional es el banquete de tres días que tuvieron los colonos ingleses en Plymouth, Massachusetts en 1621, del que pocas noticias se tienen, pero que aparentemente tuvo la presencia de 90 indígenas y 53 peregrinos, quienes en realidad estaban celebrando el éxito de la primera cosecha en estas tierras lejanas. Lejanas por lo menos para los peregrinos, que llegaron de Holanda vía Inglaterra, para poder tener su propia comunidad religiosa separada de la iglesia anglicana que los venía persiguiendo. Y claro, ellos también querían prosperar y evangelizar a otros, a la vez que conservar su identidad inglesa, cultura e idioma, que en Holanda se les iba perdiendo. Tres siglos después, en 1939, justo en plena era de la depresión, el mes de noviembre tuvo cinco jueves en vez de los típicos cuatro. Entonces el presidente Franklin Delano Roosevelt decidió, por orden presidencial, que el Día de Acción de Gracias sería el cuarto jueves del mes. ¿Por qué? Bueno, dijo que era para que la gente pudiera comenzar las compras navideñas en cuanto antes y así revitalizar un poco la economía. Así que a partir de 1942, por ley del Congreso, la Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Y al día siguiente, el viernes, como muchos ya sabemos, es el famoso Viernes Negro. dedicado a las grandes ofertas y a los consumidores desaforados que se avalanchan en las tiendas desde las 4 o 5 de la mañana. Gracias a la tecnología, ahora también tenemos el lunes cibernético, que sería el lunes siguiente a la Acción de Gracias, para hacer compras navideñas desde la comodidad del internet. ¿Habrá que dar gracias por tener el dinero para comprar todas esas cosas que después ya nadie quiere? Muchas gracias damos todos cuando nos acordamos por todo lo positivo que pasa en nuestras vidas y aprovechamos una fecha como la Acción de Gracias estadounidense para seguir agradeciendo con abundante comida y junto a familiares y amigos que estamos muy bien acá. Desde La Voz también agradecemos a nuestros lectores, colaboradores, benefactores y patrocinadores y alzamos nuestras copas en este noveno año de producción continuada de esta revista en español para el Valle del Hudson. ¿Y ustedes qué es lo que agradecen?
Bueno, yo, Mariel, estoy agradecido de que tengo salud para empezar. Este año fue un poco extraño en cuanto a salud se refiere, pero bueno, estoy bien y por lo tanto estoy agradecido. Agradecido también de que hay salud en la familia y que estamos aquí otro año más.
Estamos aquí otro año más con ¿Qué cocinaré hoy? Con la revista La Voz. ¿Sabías estas historias del origen de Acción de Gracias?
La verdad que no, pero sabes de que me pusiste a pensar sobre una cosa. Cuando mencionas de que se festeja el Thanksgiving en varios lugares, varios, como 6 países, algo así dijiste, posiblemente uno de ellos es Puerto Rico, porque cuando yo viví un año ahí en Puerto Rico y le llaman San Giving, como si fuera un santo. Y pues la idiosincrasia de los puertorriqueños que, o sea, hacen suyo el Día del Pavo y lo hacen suyo a su manera.
¿Y qué te iba a preguntar? Puesto que estábamos hablando de la Acción de Gracias, que realmente lo que se dice que fue el primero, en realidad no fue en San Agustín, Florida, realmente eso fue una misa de agradecimiento. Y lo que se hizo en Plymouth, Massachusetts, los colonos, tampoco fue Acción de Gracias de por sí, sino fue un una celebración por las cosechas. Así que podemos inventarlo nosotros
ahora. Sí, sí, no, y ahora que dices de San Agustín, hay que recordar que San Agustín es la ciudad fundada por europeos más antigua en los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que ocurrió ahí es lo primero que hicieron los europeos acá. O sea, si fue la primera misa, si fue la primera, qué sé yo, va a ser lo primero. Y de ahí se da la especulación de que sucedió ahí por primera vez.
Bueno, con respecto a que otros países, Estados Unidos, como dijimos, Canadá, Liberia, también se celebra en Liberia, bueno, por influencia estadounidense.
O sea, la influencia, un poquito de historia ahí, la influencia en Liberia es una república en el oeste africano fundada por antiguos esclavos estadounidenses que se mudaron allá, que dijeron, no queremos ser esclavos, queremos crear nuestro propio país, y se llevaron la tradición americana de la Acción de Gracias.
Y en Norfolk Island, la isla Norfolk, ahí sí que no sé por qué.
Norfolk Island, al menos que sea una isla extranjera.
Es un territorio de australiano.
Oh.
Y se celebra el último miércoles de noviembre, similar a la observación de Thanksgiving antes de la Segunda Guerra Mundial estadounidense. Trajeron la costumbre, naves militares estadounidenses trajeron la costumbre a la isla de Norfolk, cerca de Australia. Pues mira, y en Alemania se hace más bien lo que es Oktoberfest. La fiesta de octubre.
Octubre. Uh-huh. Mencionas sobre esa isla en Australia. Yo me pongo a pensar en los colonos que estaban agradecidos, pero a la vez, una vez terminadas las fiestas, imagino yo, abusaron de los nativos, en este caso en Estados Unidos, desalojaron a los nativos estadounidenses de sus tierras, los mandaron a otros lugares menos productivos o... En Australia, semejantes cosas, porque fue una colonia penal en donde los inmigrantes, no inmigrantes, pero los ingleses traídos ahí, antiguos prisioneros, simplemente hicieron y se hicieron con los nativos australianos.
Uh-huh.
Es interesante que fueron agradecidos y dieron gracias, pero lamentablemente lo que sucedió después no fue muy agradable.
Para nada. Y bueno, cambiando un poco de tema, lo que tenemos para hoy, ya hablamos bastante de dar las gracias, vamos a seguir agradeciendo. Estamos entrevistando a Inma Donaire, una inmigrante de España que nos va a contar cómo llegó, por qué llegó, qué hace acá y qué ha sido su impacto en la comunidad acá local e internacional.
Muy simpática me pareció ella, pero olvidé preguntarle una cosa, es como ella es arquitecta, me olvidé y viene de España, olvidé preguntarle que cuándo van a terminar con la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona.
Y habrá que tenerlo otro día. Ahí
Sí.
viene, ahí viene. Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás?
Muy feliz, muy feliz. Hoy tenemos un programa fantástico con Inma Donaire, española. Y ahora cuando me escuches hablar vas a ver que es cierto lo que digo. No ando mintiendo. Pero
vamos,
hola, hola.
Vamos, Teo, vamos.
Y ella nos va a contar, empezamos por Inma como inmigrante. ¿Cómo llegó acá?
O sea, veniendo desde España, desde Europa.
No se ven muchos españoles por el Valle del Hudson.
No, no, no. Hay hispanos, pero no necesariamente de España.
Es que está muy lejos.
Es que el charco
es que
está...
para luego regresar a ver la familia es muy caro.
Mira los que venimos de Argentina, más la punta del mundo.
También, también.
Bueno, contanos cómo llegaste. ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué pasó?
Bueno, pues nosotros estamos aquí porque yo estoy casada con un americano que tengo una niña también de 2 años, también americana. Pero mi marido estuvo viviendo en España 20 años. Lo que pasa es que somos arquitectos. Y ahora mismo la situación económica en España no es la mejor de las mejores. En cualquier caso, no es el principal motivo, porque nosotros, Fran, mi marido estaba pensando en venir aquí ya hace tiempo.
Él es originario de esta
Él es
parte.
originario de Rhinebeck, y
Ahora entiendo por qué estás acá.
Entonces ya ha sido un poquito esta crisis, digamos, el empujoncito, pero ya lo veníamos preparando con el tie hace tiempo, ¿no?
Entonces, como él ha estado 20 años
En
en
España me
España,
toca aquí 20 años.
Pero no, digo, la lengua que se habla en la casa es el español.
Sí, ese es el problema, porque yo tengo que aprender inglés y aquí estoy todavía, después de un año, luchando
Y
con
luego
el
vienes a
inglés.
qué cocinaré hoy, español.
¡Español! Afortunadamente, porque me encanta escuchar español.
Pero estás aprendiendo inglés.
Sí, estoy aprendiendo porque es una barrera, como no controle. Podría moverme perfectamente en español porque pasa con muchos, ¿no?, de nosotros. Realmente puedes comprar, puedes relacionarte con la comunidad latina y bueno, y vives bien. Pero realmente, si quieres integrarte en un país y es mi objetivo, tengo que hablar el inglés. Creo que es una barrera muy importante y necesaria para sentirte integrado. Mi situación ahora mismo, como no controlo el inglés, no me encuentro totalmente integrada, ¿no? Y lo digo, pues por ejemplo, porque tengo una familia política maravillosa, pero no la puedo disfrutar al 100% porque no me puedo comunicar con ellos como quisieran, ¿no? No puedo bromear o no puedo sentirme realmente a gusto.
O sea que
Solamente cuando bebo
ahora,
vino.
o sea que por ejemplo en los días de fiesta como ahora que viene ya el Thanksgiving y todas esas cosas, Navidad,
Claro.
imagino que estás por ahí nomás a un lado de la chimenea ahí
Mira,
nomás.
antes, Antonio, los primeros días me colocaba en la punta de la mesa. Ahora he decidido colocarme en el centro.
Ahí está.
En el centro para hablar con uno, con otro y mira, si me entero bien y si no me entero, repite y repite y repite, que parezco en español decimos el muñequito Duracell, ¿sabes? El de
Pero
las pilas que nunca agota.
lo bueno que tiene la actitud de aprender, porque
Sí.
cuando.
Pero puedo entender tanto a todo el mundo que viene aquí. También he tenido la suerte, nosotros tenemos la suerte de que la familia de Fran está aquí, tenemos un gran apoyo. Pero también me puedo imaginar otra gente que no ha tenido esa suerte y es muy duro si tú no tienes el inglés. Muy duro, muy duro.
Y
¿Te ha
sobre
pasado
todo.
algo con el inglés recientemente? ¿Tuviste un pequeño trabajo por
Bueno,
ahí?
tuve un pequeño trabajo porque,
Contanos qué
claro,
pasó con
yo
este
quiero
trabajo.
aprender inglés y necesito inmersión total. Entonces decidí meterme en una tienda de ropa y bueno, pues
Te contrataron.
me contrataron, que no sé cómo me contrataron porque con el inglés que tengo. Pero bueno, me contrataron y muy bien. Lo que pasa es que realmente es muy duro cuando, claro, llega el cliente y tú no puedes defender tu puesto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese trabajo ha terminado
¿Por qué?
y por el inglés, porque me han despedido, digamos. Pero hay que intentarlo, lo intentaré en otro sitio. Esa es mi actitud actualmente. Si este ha caído, al siguiente, hasta que llegue el inglés ya y me sienta cómoda.
Y de 1 al 10, ¿dónde vas más o menos?
En el inglés yo no sabría valorarte porque según me levanto por la mañana, hay días que estoy en el 7 y hay días que digo, madre mía, me vuelvo a acostar porque estoy en el 4 o en el 3, no sé,
Yo pienso que
pero
un buen síntoma cuando ya te sientes cómodo en inglés es cuando empiezas a soñar en inglés. ¿No te ha pasado todavía?
Bueno, ¿sabes qué me pasó a los 8 meses de estar aquí? Que me desperté en mitad de la noche y hablé a mi marido en inglés. Mi marido se quedó, ah, ¿cómo? ¿Estás hablando en inglés dormida? Digo, mira, eso es una buena causa, sí, pero no me ha vuelto a pasar.
Bueno,
¿Y con tu hija en qué idioma hablas?
Hablo en español, sí, y ella es increíble, ¿eh? Porque la facilidad que tienen los niños para aprender en un idioma y otro, impresionante. Ella ahora mismo ya habla en inglés con mi marido, en español conmigo, y lo entiende todo, todo, hasta mi suegro, que yo no le entiendo todavía. Ella lo entiende divinamente.
Con 2 años, ¿eh, María? Bueno, casi estás más o menos viviendo algo así.
Sí, mi bebé me entiende también. Más que mi esposo, que no me entiende cuando hablo español muy rápido.
Bueno, y una cosa que me llama la atención también, como mencionabas que es duro venir así de otro lugar, imagínate
Sí.
tú, las personas, por ejemplo, tú llegas aquí, tienes, tu legalidad para estar aquí, puedes salir,
Bueno, yo estoy en trámites todavía, ¿eh? No tengo todavía mi situación clara después de un año. Todavía estamos ahí la mitad del procedimiento de la Green Card. Pero sí, es duro por eso también, porque todo lo que es el sistema administrativo para legalizar tu situación es muy lento, desde mi punto de vista, muy lento, muy trabajoso. Si no controlas el inglés o un poco el sistema, o contratas un abogado, que es carísimo. Nosotros al final decidimos no contratar un abogado, pero claro, yo creo que también por eso nuestro procedimiento está siendo un poco más lento.
¿Tú tienes licencia para conducir acá?
No, no, porque no tengo green card, tengo el carnet de conducir europeo y tengo una situación provisional que es como que mientras tú solicitas la green card, ellos te dan como otra tarjeta que te permite trabajar. A mí, bueno, en mi caso yo la solicité, te permite trabajar y te permite viajar al extranjero y con ella y mi carnet de conducir yo puedo manejar aquí.
Bastante cómodo.
Sí, por ahora sí.
Inma, y entonces llegaste de España hace 2 años, ¿qué fue lo que más te sorprendió, te llamó la atención? ¿Qué fue tu shock cultural, aparte del inglés?
Bueno, aparte de, yo vengo de España, de una ciudad del sur, que es una ciudad que tiene 700.000 habitantes.
¿Cómo se llama la ciudad?
Sevilla. Y estoy aquí en un pueblo que tiene 5.000 habitantes. O sea, el contraste es muy importante en ese sentido. Aparte, luego, el tema cultural también, ¿no? Porque nosotros venimos de una cultura latina que vive mucho en la calle, que es muy social, que...
Lo que pasa es que allá cantan sevillanas y aquí en Rhinebeck no.
Pero llegará... Pero llegará ese momento, no te preocupes. Pero sí, aparte de, bueno, de que yo siempre he vivido en ciudades donde podía haber una vida cultural intensa, me refiero a hay cines, hay teatros, hay museos, hay actividades, y también la gente vive muy en la calle, muy social, vive también mucho, sí, muy social,
Es
vive...
cierto que los españoles cenan como tipo 7, 8 de la noche o 10, algo así.
7, 8 se cena aquí, ¿no? Allí
En
cenamos
España.
a las 9, las 10 o las 11. Sí. Pero bueno, por un lado eso, y luego también a nivel cultural, que me refiero nuestra manera de ser allí y luego la manera de ser aquí, que yo me he sorprendido porque me parece que tanto la gente nativa como los que vienen de fuera de Estados Unidos, en esta zona en concreto, no sé, en otras zonas, pero aquí me parece muy amable, exageradamente amable, en el buen sentido de la palabra, y me parecen muy educados.
Sí, así somos nosotros, ¿verdad? Aquí en el valle.
Por eso, por eso te digo. No, pero es cierto, cosa que eso me gusta muchísimo. También luego pasa...
También lo noté comparado con Buenos Aires. La gente es bien neurótica en Buenos
Exactamente.
Aires. Nadie te saluda, nadie, nada. Acá todo el mundo te saluda, eso sí.
Sí, la gente te saluda, te pregunta, te ayuda. Yo te conocí a ti en un correo electrónico y al día siguiente me estás diciendo, ¿qué te puedo ayudar? Y no me conocías de nada. Quiero decir, que hay como una predisposición a ayudar al que viene de fuera, para mí eso es magnífico, es una de las cosas más positivas que he encontrado
Bueno, así es
aquí.
como me ayudaron a mí también. O sea, cada uno de nosotros ha tenido un mentor o un
Sí, pero
padrino
eso
así.
es, no sucede en todos los sitios, ¿eh?
Bueno, y había la
Una cosa.
conexión también de que Mariela había estado viviendo en España por un tiempo, ¿no?
Sí,
¿Tenían
pero no
algo en
me
común?
conocía. No sé, tampoco. También hay gente que vive por aquí que ha vivido en España y yo qué sé, tampoco, ¿no?
Es
Quiero
cierto, es
decir.
cierto.
¿Qué es lo que más extrañas de España?
Lo que más extraño de España es la familia, como supongo que nos pasará a todos, ¿no? A mi madre, a mi padre, a mis amigos. Y también, bueno, lo que he contado un poco, nosotros vivimos mucho en la calle, la vida. Para salir fuera a tomar una cerveza es bastante barato, aquí es muy caro tomarte una cerveza y tienes que al final pues a lo mejor ir a cenar a casa de amigos. Para mí eso fue un shock porque allí nosotros no cenamos tanto en casa de la gente, sino tú sales a la calle, compartes, te encuentras a todo el mundo, etcétera. Entonces aquí tú tienes que tener como un calendario,
Un
una
plan,
agenda, un plan que a mí me cuesta muchísimo, todavía no me he acostumbrado, pero tú necesitas tener como eso, una agenda y decir el día tal a las 6 puedo quedar contigo. A mí eso me quedó cuando yo hablaba con las madres, ¿no? Porque tengo una niña pequeña y las otras madres me decían, ¿ves, pero es que voy a mirar mi agenda? Y yo, hola. Pero esta que se ha creído una abogada o algo así, si vamos a quedar con las niñas. Y ella decía, no, es que el día tal tengo no sé cuál. Y ahora lo empiezo a entender un poco mejor, es verdad, te tienes que mover con un calendario, ¿no? Porque como todo se mueve, yendo a casa de uno, yendo a casa de otro, yendo no sé qué. Pero bueno, todo tiene su pro y su contra, ¿no?
Tú has regresado a España creo que un par de veces. Cuando estás allá, me imagino que sientes como, me gustaría quedarme otra vez acá o...
Bueno, yo creo que el primer año que venimos aquí después de una mudanza, ¿no? Decimos, yo me vuelvo para España ya. Pero bueno, pasa el año y después empiezas a disfrutar un poco. Yo ahora este año estoy disfrutando más.
¡Qué suerte! Y hablando de disfrutar más, se nos acabó el bloque, pero el bloque que viene me gustaría que nos cuentes qué estás haciendo ya metida en la comunidad.
Ok,
¿qué te parece?
Me parece muy bien.
Thank you.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos acá con Inma Donaire, española de Sevilla, que hace 2 años vive en Rhinebeck y nos está contando sus vicisitudes de la vida acá. Pero bueno, cosas que está haciendo acá, no creo que nunca te hubieras imaginado estar haciendo lo que estás haciendo ahora.
Pues no, claro, la verdad que estoy contenta.
Contanos, ¿qué es lo que estás haciendo?
Pues estoy colaborando con la biblioteca de Kingston en el Storytime Bilingual. ¿Bilingüe?
La hora de cuentos.
Ahí va, te entendimos.
Okay. La hora de cuentos.
La hora de cuentos en español y en inglés. Y muy contenta en este sentido porque, bueno, como comenté antes, tengo una niña de 2 años que la puedo traer también al cuentacuentos y es mi principal fan.
¿Cuándo es esto?
Son los jueves a las 4:30. Y bueno, aparte de contar los cuentos, también tenemos nuestro ratito para hacer trabajos manuales, los crafts que llaman aquí.
Artesanías.
O también para cantar un poquito y a veces también para jugar. En español y en inglés.
Yo fui el otro día con Daphne, mi bebé, siempre la lleva el papá, pero un día fui yo. Y estuvo muy divertido las canciones. Yo muchas canciones no conozco en español, me encantó.
Sí, porque yo lo que intento es traer un poco de las canciones tradicionales de España, que algunas son conocidas aquí, pero también otras que son para mí nuevas, pero me encantan, como la que cantamos, que era la de los esqueletos.
Por ocasión de Halloween teníamos una canción.
Sí. Y bueno, y ahora este jueves hablaremos de Thanksgiving, ¿no? De Acción de Gracias, que para aquí es la fiesta más importante del año, ¿no? Para la familia, cosa que también para mí es bastante nuevo, pero bonito. Hablaremos también un poquito en español, un poquito en inglés y bueno, intentaremos captar la atención de los peques.
Y nos vas a cantar una canción en...
Les voy a contar un cuento.
Contar
un cuento para ir a Story. Ok, para todos los niños que escuchan ¿Qué cocinaré hoy?
Vamos a leer el libro Búho en casa, pero vamos a leer un capítulo, porque claro, el libro entero es un poquito largo. Se llama Búho y la luna, ¿vale? Una noche Búho fue a la orilla del mar. Se sentó sobre una gran roca a contemplar las olas. Todo estaba oscuro. Entonces, un pedacito de luna se asomó por el borde del mar. Búho miró la luna. Subía más y más alto en el cielo. Pronto la luna brillaba completa y redonda. Búho la contempló durante un largo rato desde la roca. Luna, si yo te estoy mirando, entonces tú me debes de estar mirando a mí también. Seguro que somos muy buenos amigos. La luna no contestó, pero Búho dijo: volveré a verte, luna. Solo que ahora tengo que regresar a casa. Búho bajó por el sendero, se volteó a mirar al cielo. La luna todavía estaba ahí. Lo venía siguiendo. No, no, luna, dijo Búho. Eres muy amable al iluminarme el camino, pero debes quedarte allí arriba sobre el mar, donde te ves tan bonita. Búho continuó caminando y volteó a mirar el cielo una vez más. Ahí estaba la luna, siguiéndole los pasos. Querida luna, dijo Búho, de verdad que no hace falta que me acompañes a casa. Mi casa es pequeña y ni siquiera cabrías por la puerta. Además, no tengo nada que ofrecerte de cena. Búho siguió caminando. La luna se deslizó tras él, flotando sobre las copas de los árboles. ¡Luna!, dijo Búho. ¡Creo que no me escuchas! Búho subió a la cima de una colina, gritó lo más fuerte que pudo. ¡Adiós, luna! La luna se metió detrás de las nubes. Búho miró y miró, pero la luna ya no estaba allí. Siempre es triste despedirse de una amiga, dijo Búho. Búho volvió a casa. Se puso el pijama y se acostó a dormir. El cuarto estaba muy oscuro. Búho seguía triste. De repente, la habitación de Búho se llenó de una luz plateada. Búho se asomó por la ventana. ¡La luna apareció detrás de las nubes! ¡Luna, me has seguido hasta mi casa! ¡Qué amiga tan buena y redonda eres!, exclamó Búho. Entonces, Búho puso la cabeza sobre la almohada y cerró los ojos. La luna brillaba a través de la ventana. Búho ya no estaba triste. ¡Fin!
Gracias.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés.
Al final de qué cocinaré hoy, yo estoy tan interesada con todos estos temas de hoy. Por ejemplo, estamos, bueno, soy Mariel Fiore.
Ay, yo soy Antonio Flores Lobos, pero tenemos a, como decíamos siempre, ¿no? Una invitada de lujo.
Inma Donaire.
Y este, un no, tema de lujo también.
Sí, porque no siempre tenemos profesionales hispanos en este área. Creo que es la primera vez que entrevistamos a una arquitecta.
Wow, cómo suena, pero no es tanto.
Sí, no, sí, creo que no hemos tenido arquitectos, hemos tenido maestros, hemos tenido
abogados,
economistas, abogados,
artistas,
músicos, etcétera, etcétera. Pero arquitecta, que puede ser un arte también, pero más allá.
Entonces, arquitectura, ¿qué es? Contanos que esto que hablamos en la pausa sobre la ONG en Perú, uh-huh. ¿Qué?
¿Qué es? ¿Qué quiere decir ONG para empezar?
Organización no gubernamental.
Ahí está, dale.
Sin fines de lucro, ¿no?
Sin fines de lucro, claro, es el objetivo, sí. No, bueno, yo sí, como dice María, soy arquitecta, pero en Europa. Aquí tengo que empezar un poco de nuevo, tendría que sacar mi licencia y todo esto. Pero bueno, estoy trabajando con mi marido, que es arquitecto y tiene su licencia. El caso es que, hablando de la ONG, se llama Sitios Comunes, podéis buscarlo en internet como www.sitioscomunes.org. Nosotros iniciamos este proyecto en el 2009 en España, para trabajar en Perú, para sectores de la población que estaban un poco abandonados, digamos, entre comillas, no me gusta usar esa palabra, pero...
¿Por qué Perú?
Perú porque yo inicié en el 2007 un viaje para ayudar a otra ONG que acogía niños abandonados o que habían sido abusados. El caso que me estuve alojando en un barrio muy marginal de Trujillo, una ciudad...
Al norte.
Al norte de Perú. Y bueno, pensé que como yo mejor podía ayudar era a construir viviendas o a construir edificios que ayudaran a la comunidad del barrio a desarrollarse, a conseguir por sí mismo otro objetivo, a mejorar su calidad de vida de alguna manera. Entonces iniciamos esta ONG con ese objetivo de ayudar, por ejemplo, a un grupo de madres que necesitan un local físico para recibir ayuda del gobierno. Digo, ayuda del gobierno es leche y comida. Entonces, ese es nuestro siguiente proyecto. El primero fue un poco piloto, fue una experiencia. Construimos una vivienda para una familia de 5 miembros en este barrio marginal. Y fue bastante emocionante y bastante educativo para nosotros, porque al ser nuestro primer proyecto también aprendes muchas cosas. Tú tampoco puedes ir allí diciendo, oh, voy a ayudar. Primero tienes que es que estuve escuchando también, bueno, me voy por las ramas, pero es que esto es un mundo apasionante. Quiero decir que si ellos no quieren ser ayudados o ellos no te piden ayuda, no deberíamos de meternos, realmente es así.
O sea, primero tiene que llegar la petición de que
primero
necesitan
tiene
ayuda.
Que llegar una petición por parte del que quiere ser ayudado, porque si no, no tiene sentido. Tú no puedes ir diciendo, pobrecito, te voy a ayudar. No, porque o sea, no funcionan así las cosas. Tiene que haber una motivación por parte de ellos y tú entonces entras en juego.
Pero entonces estamos hablando de una familia que va a hacer la petición o una organización que va a hacer la petición.
Bueno, nosotros nos conformamos como ONG, empezamos a trabajar en Perú. Pero esto te cuento, nuestro primer error fue ese, ayudar a una familia, digamos, que sí querían ser ayudados, pero después de nosotros preguntárselo, ¿me explico? Con lo cual, evidentemente, si tú quieres mejorar, tú siempre quieres mejorar, pero ahí empiezan una serie de contradicciones en el sentido.
Es como ser muy paternalista,
sí, esa es la palabra.
Imperio, así que viene a ofrecer.
Sí, un poco, porque tu voluntad es buena, es positiva, ¿no? Pero no puedes ir actuando así. Entonces, yo creo que ese fue nuestro primer error. A pesar de ello, la experiencia fue muy positiva, porque ellos buscaron, nosotros dábamos el proyecto, digamos, el diseño de la casa, de los materiales y tal, y ellos mismos la construían. Había una implicación total por parte de la familia y el proyecto en sí tuvo bastante éxito, pero yo hoy lo reiniciaría de otra manera, me enfocaría de otra manera. No digo que aquello fuera malo, pero siempre son experiencias que se pueden mejorar.
Se va aprendiendo.
Entonces, en este caso, ya encontramos allí como otra ONG hermana con la que yo fui hace dos años anteriores a iniciar mi ONG, y ellos nos ayudaron en el sentido de integrarnos en la comunidad y simplemente como observadores. A partir de ahí empieza un conocimiento de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Y
se
entonces
construye la confianza.
Sí, se
también.
Construye la confianza. Y entonces ahora tenemos en espera, digamos, con lo cual estoy muy emocionada, dos grupos de madres que quieren, que nos solicitan ayuda para construir su local para recibir comida y ayuda del gobierno. Entonces estamos trabajando en ello, yo estoy diseñando el proyecto.
¿Qué
pero
es un local para recibir? ¿Qué quiere
un
decir?
Local es un edificio, básicamente.
Pero no es para vivir, entonces.
No es para vivir, es para reunirse esta comunidad de
como
mujeres.
Como un centro comunitario.
Como un centro comunitario, donde esa comida o esa leche que llega del gobierno, que normalmente llega en polvo, se tiene que calentar el agua, hacer lo que es la leche líquida y se reparte entre las diferentes madres del club, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proyecto muy comunitario, que yo creo que es muy positivo a la hora de ayudar. Y luego, bueno, pues le estás dando una cierta infraestructura para que ellas puedan hacer peticiones al gobierno, y no solo de comida, sino para mejorar su calidad de vida. Porque se hacen talleres, si tú tienes un local donde reunirte, puedes recibir talleres de funcionarios del gobierno que te asesoran sobre costura, sobre cómo hacer el pan, o sobre cocina, o sobre cómo trabajar, o sobre cómo mecanografiar, o
computación.
Te dan nuevos horizontes para mejorar tu vida, con lo cual, en este sentido, creemos que muy positivo.
Sitios comunes.
Sí.
Vamos a buscar sitios.
Bueno, entonces, esta organización, esta ONG la comenzaste
en España,
pero
claro,
ahora estás en Estados Unidos.
Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, yo llevo viviendo aquí 1 año y 4 meses y la idea es un poco empezar a investigar de la mejor manera, que sería la mejor manera que sería para la ONG poder conseguir fondos aquí y poder seguir desarrollando nuestra actividad en Perú, ¿no? Porque ahora tenemos este proyecto tiene acumulado un dinero procedente de España en euros, que estaría bien conseguir más dinero para culminar el proyecto, ¿no?
Entonces, ¿el gasto más grande son los materiales de construcción o qué son los gastos?
Sí, bueno, nosotros somos arquitectos, pero allí necesitaríamos trabajar con ingenieros civiles, que locales. Es como locales, exactamente, con técnicos locales, que no pueden trabajar gratis, evidentemente. Podríamos encontrar, pero pensamos que debemos trabajar con profesionales que respondan a un calendario y que respondan a unos requisitos. En el momento que hay una colaboración, digamos, no retribuida, el compromiso empieza a diluirse. No se termina el proyecto, empieza... Nosotros pretendemos que estos técnicos locales estén al 100% y queremos que el proyecto llegue lo más rápido posible. Entonces, hay que pagar técnicos, hay que pagar materiales. El proyecto no, porque el proyecto se hace desde aquí, pero si hay una parte de cálculo de estructura, por ejemplo, hay una parte de instalaciones, hay una parte de seguimiento de la obra que tiene que hacerse por técnicos locales, queremos que sea así, y además de esa manera también involucramos un poco a la comunidad de allí.
¿Y quiénes son los albañiles de la obra?
Los albañiles, en las primeras conversaciones empezamos a hablar que podrían ser los mismos usuarios. Las mujeres tenían más pasión, digamos, por el proyecto, más inquietud. Siempre yo defiendo
esas
mucho.
Las mujeres.
Sí, sí, sí. Las mujeres que tienen niños detrás son luchadoras 100%. Y yo se me cae la baba con el sector femenino. Yo creo que sí que hay que involucrar a una comunidad, la mujer tiene que estar ahí delante, 100%. Sí, sí. El caso es que estas mujeres decían que ellas construían y que si no eran ellas, sus maridos y sus hijos. Pero bueno, vamos a ver cómo se podría hacer, porque lo mismo, como no es mano de obra profesional, tendría que haber siempre como 2 o 3 capataces. En España decimos capataces, no sé si es la palabra aquí.
Sí.
Que pudiera al mismo tiempo que se construye la obra, irlas educando a, bueno, pues cómo se ponen los ladrillos o cómo se hace esto, cómo se lo hace.
Imagino que tienen que tener un estándar también, ¿no?
Claro, estándar, bueno.
Estándar, o sea, un nivel que sea aprobado por la construcción de Perú.
Sí, allí hay, además hay un hándicap porque está en una zona sísmica, todo Perú tiene siempre el problema del sismo y es muy importante, entonces la estructura tiene que estar reforzada y cumplir el código, o sea, los códigos correspondientes antisísmicos, ¿no?
Sí, bueno, y entonces a todo esto, ¿qué reacción o qué apoyo recibe la organización de ustedes del gobierno peruano cuando llegan con estos planes?
Cuando nosotros hace 2 años empezamos allí, contactamos con ellos, con el gobierno local, digamos del ayuntamiento responsable de este barrio marginal que era Buenos Aires, en Trujillo, se llama como tu ciudad. Y contactamos con el gobierno local, con el regional, con tal. La acogida era buena, lo que pasa es que realmente los recursos son escasos. Quiero decir, hay voluntad, pero
bueno,
los recursos son escasos.
Hay que ir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y pedirles dinero para decirles que se está construyendo una construcción para beneficio de la gente pobre llamada Buenos Aires.
Sí.
You never know, como dicen, nunca se sabe.
Bueno, ¿sabes la manera que
good
tenía?
Luck.
Cuando nosotros construimos esta vivienda, lo que sí notamos, bueno, la burocracia siempre en casi todos los países, no digo solo en los sudamericanos, es como un poco lenta y todo se hace de manera...
Las cosas del palacio van despacio.
Sí, pero en el caso, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la vivienda, notamos que, bueno, la manera de ayudarnos era agilizar porque teníamos muy poco tiempo y sí notamos una predisposición porque se cumplieran los plazos correctamente. Entonces, en ese sentido, estamos bastante agradecidos porque los plazos se cumplieron No digo que se agilizaran ni que se ralentizaran, sino que se cumplieron. Entonces, para nosotros fue un objetivo cumplido ese. Y esperamos que sigamos con este buen ritmo en ese sentido, ¿no? Por parte de la administración.
Pues lo mejor de las suertes.
Ah, oh, muchas gracias. Yo creo que sí.
Porque la necesidad existe.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Seguiremos hablando de temas de mujeres y arquitectura en otros programas. Que eso no se nos acaba. Muchas gracias, Inma.
Gracias por invitarme.
Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón. Y aunque no me guste el avión,
pero es una...